en Radio Canarias, Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Yo le voy a contar una historia. Hace aproximadamente, no aproximadamente, hace 2 años, estando yo convaleciente de una lesión en la espalda, Guillermo García Alcalde, que está sentado aquí acompañándonos esta tarde, me propuso dar mis primeros pasos en el mundo de la radio. Junto con Paco Moreno, que no ha podido venir hoy de Madrid, ideamos un espacio turístico para nuestra emisora. A partir de ese momento, Jezabel Artiles y yo, junto con una serie de asesores turísticos que están sentados por aquí, y también con Fernando Martínez, al que todos conocen por Montecruz, nuestro diseñador gráfico, empezamos a crear Bungalow 103. Muy buenas noches, tardes, noches, queridos amigos de Radio Canarias y de Bungalow 103. Esto que acaban de escuchar es un pequeño extracto de lo que fue ayer, anoche, nuestra presentación en el acto del Club Prensa Canaria con motivo de nuestro segundo aniversario. Hemos cumplido 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Jezabel?
La verdad que sí, buena parte de los que han sido protagonistas física o a través del teléfono de estos 2 años de vida de Bungalow 103 compartieron con nosotros ayer una velada en la que el pilar fundamental fue, como siempre en este programa, el turismo.
Pilar fundamental en este programa y como vimos anoche, pilar fundamental de la economía de Canarias. De todos estos invitados que, como dice Jezabel, entraron a través de la línea telefónica o en nuestros estudios, elegimos a 5 exponentes del sector, 5 profesionales, también amigos, vinculados a la arquitectura y al urbanismo, también a la conectividad aérea, a los aviones, como suelo decir yo, a la tour operación, también a la distribución en internet y, por supuesto, al producto turístico y a la promoción.
Pues verán, a los 5 les propusimos un reto, exponer en unos minutos cómo será el turismo en el 2023, cómo será nuestro destino Islas Canarias desde el punto de vista de esas áreas que ha nombrado Ignacio.
Bueno, pues como dice Jezabel, vamos a hacerles un resumen de lo que fue nuestro cumpleaños, pero antes vamos a repasar, como cada semana, las noticias del sector turístico con nuestro compañero Adonis Álvarez. Jezabel, todo tuyo.
Bungalow junto a Trae, meet Jezabel Artiles.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, Jezabel. Estamos de cumpleaños y por ello comenzamos con datos positivos. Las Islas Canarias recibieron durante los 4 primeros meses del año un total de 3.443.462 visitantes, con un descenso del 3,13% con respecto al mismo periodo del año pasado. Del total de visitantes, 3.006.855 eran extranjeros y 436.607 de la península, según datos de Frontur Canarias. Los datos acumulados durante los 4 primeros meses del año indican que Canarias, con 3.006.855 turistas extranjeros, prácticamente mantiene las cifras registradas el pasado año en este mercado, con un 0,68% menos, mientras que el resto de España ha sufrido una caída del 4,23%. Y una de cal y otra de arena. Las señales de alarma comienzan a parpadear en el sector turístico por el periodo de bloqueo de los aeropuertos europeos a causa de la aparición de la nube volcánica originada en Islandia. Mientras los expertos temen que esta situación se pueda repetir esporádicamente durante 1 o 2 años, las patronales turísticas canarias ya han cuantificado en 100 millones de euros el coste real del cierre del espacio aéreo continental durante la semana de abril en la que se inició el fenómeno. El caos aéreo se tradujo también en un descenso de 136.532 turistas nacionales y extranjeros respecto al mismo periodo del año pasado, a lo que hay que sumar el impacto de la segunda oleada de retrasos y cancelaciones durante varios días hace 2 semanas. Eso sí, un grupo de expertos ha precisado que con toda seguridad la erupción del volcán ya ha terminado, por lo que quedaría aquí, al menos eso es lo que esperamos todos. El Partido Socialista Canario denuncia descoordinación de las áreas del gobierno canario en materia de formación turística. El Partido Socialista Canario PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de turismo, Olivia Esteves, afirma que el esfuerzo que se dedica a la formación para el turismo en todas sus especialidades y desde las tres consejerías implicadas, turismo, educación y empleo, no está en absoluto en consonancia con el peso y la importancia del sector turístico en el archipiélago. En este sentido, asegura que se están produciendo muchísimas reivindicaciones, quejas o descontentos respecto a la formación o reciclaje de los profesionales del turismo con una valoración negativa de su formación, aptitud y motivación. Los congresos siguen siendo un buen negocio. A unos 100 millones de euros asciende el volumen de negocio que ha ingresado Gran Canaria durante el pasado año en concepto de turismo de congreso, incentivos y convenciones. Así se puso de manifiesto durante la reunión de la jornada ordinaria de Gran Canaria Convention Bureau, que tuvo lugar esta semana y en la que se presentó la memoria del 2009. Su presidente Roberto Moreno valoró que Gran Canaria ha mantenido e incluso ha aumentado ligeramente su nivel de ingresos por este concepto pese a la crisis, lo que da una idea de su potencial para captar mayor cuota de este mercado en los próximos años. Cambiamos de tercio. Las jaulas marinas dedicadas a la acuicultura son incompatibles con el uso humano de la playa y, en consecuencia, con el turismo. Así lo asegura un estudio realizado por el Área de Ecología y Medio Ambiente Submarino de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, encargado por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Axotel y el Ayuntamiento de Santiago del Teide se muestran contrarios a la instalación de jaulas marinas cerca de las playas o muelles deportivos. En el apartado de promoción, Turismo de Tenerife ha estado presente en la feria Expo Vacaciones, celebrada recientemente en Bilbao. En ella, la isla mostró sus atractivos como lugar de vacaciones, especialmente su clima, naturaleza, playas y variedad de la oferta de ocio. El Cabildo ha llevado un stand hacia la feria Expo Vacaciones 2010. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Muchas gracias, Adonis. Hace 2 años comenzamos un proyecto modesto, una propuesta radiofónica semanal con el turismo como eje. Les aseguro que fue todo un reto. Como no se cumplen 2 años todos los días, ayer quisimos celebrar con todos nuestros invitados de Bungalow 103 en el Club Prensa Canaria, y qué mejor que celebrar nuestro cumpleaños que hablando de turismo. A nadie se le escapa que las infraestructuras son esenciales para el turismo de calidad. En este sentido, no podía faltar en la ponencia de nuestro aniversario a nuestro primer invitado de Bungalow 103. Nuestro primer programa fue en mayo de 2008 y tuvimos en aquella ocasión a José Antonio Sosa Díaz Saavedra, el doctor, arquitecto y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquel programa 1 se llamó El reciclaje arquitectónico en el turismo. Pues verán, nosotros le propusimos a él hablar acerca de esto después de 2 años, después de esa primera intervención. Y ha hablado de educación. Esta ha sido la palabra clave para entender la intervención del arquitecto. Nuestro primer invitado comentó la importancia de instruir a la ciudadanía para hacer de nuestra tierra un lugar que visitar.
Temo un poco las ensoñaciones y las visiones de futuro, pero me dejo llevar por de la mano de mi amigo Ignacio, encantado, ¿no? E imaginar un entorno cosmopolita en la ciudad, una capital abierta, que se debata fundamentalmente en el asunto de la educación. Yo creo que la gran apuesta que deberíamos hacer, o que deberíamos haber hecho, para conseguir esa capitalidad cultural debería estar basada fundamentalmente en la educación general, en la instrucción general, la instrucción de toda la ciudadanía. Porque solo en ese escenario creo que se valorará más la ciudad de los detalles, la ciudad habitable, que creo que es la base en gran medida que soporta, que es capaz de soportar, digamos, un crecimiento sostenido del turismo y de todo lo demás, y del resto de las actividades.
Y Sosa respondió enseguida a nuestra pregunta, ¿cómo nos ven el año 2023? Esta fue su respuesta.
2023, avanzando un poco más en el tiempo, en 2023 creo que Canarias podría ser en una apuesta firme por ser un referente mundial de sociedad sostenible. Ser una apuesta por 100% renovable. La cuota del carbono cero, que ya los empresarios turísticos conocen, la cuota del carbono cero en todas nuestras industrias, incluida el turismo, habría repoblado en ese momento todos sus montes. El Cabildo habría terminado ese proyecto fantástico de la central hidroeléctrica de Soria y el clima seguiría atrayendo al turismo de Europa ahora que el petróleo está mucho más caro.
Y siendo arquitecto, evidentemente José Antonio Sosa Díaz Saavedra, y también hablando en un programa de turismo, no podía faltar hablar de esa planta alojativa que necesita rehabilitarse. Esto es lo que decía Sosa ayer en su intervención en nuestro segundo aniversario.
La planta alojativa. Todas las competencias pienso que deberían estar en las mismas manos. Yo me imagino que quizás en el 2023 tengamos ya un solo ayuntamiento en la isla, que podría ser el Cabildo, por ejemplo, y no el problema de competencias que existe en este momento. Y que me perdonen los municipios, ¿no? Sería un momento en el que se podría apostar claramente por regenerar el paisaje y cuidar el medio ambiente, con sentido común y con sensibilidad. En ese escenario que imagino, el ruido y la inseguridad ciudadana se considerarían un problema serio, una contaminación seria.
La cuestión no quedó solamente ahí. Sosa Saavedra pues habló un poco de Canarias como referente de sociedad sostenible, el carbono cero, central hidrológica, inversión en infraestructuras. Hizo mucho hincapié en la seguridad. Sobre todo ha dicho que es muy difícil rehabilitar a fondo y antes es preciso mejorar quizás el entorno, la costa, el paisaje, la tranquilidad y dar potencia a todos nuestros valores. En una celebración de Bungalow 103 tampoco podía faltar Arian Kers, el director de contratación de TUI Western Europa. Estuvo con nosotros en el programa número 2. Seguro que se acuerdan de ese ¿Quién le hace sombra a Gran Canaria? Nos ha acompañado en muchísimas ocasiones y por supuesto pues no queríamos perdernos también su presencia y sobre todo lo que tenía que contarnos. Además también estuvo en el programa número 38 hablando sobre la feria turística de Utrecht. Se marchitan los tulipanes, seguro que se acuerdan también de ese programa. Le hemos planteado varias preguntas y él ha ido contestándolas. La primera es la siguiente.
Nosotros, yo creo que todo mundo, la respuesta está, la supervivencia del trupeador está basado en la calidad total. Yo sigo apostando por esto y yo creo que es la única manera que los trupeadores en el futuro, que son verticalmente integradas, que tiene todo, que tiene su compañía aérea, que tiene sus hoteles, que tiene su servicio en el destino, y que realmente tiene sus agencias de viajes, son finalmente que tiene más posibilidad de sobrevivir en el futuro. ¿Dónde la evolución de los destinos será un factor clave? Yo creo que ahí es realmente donde las Islas Canarias pueden jugar un gran parte y donde también ellos, y yo creo que todo el sector que está aquí, nos puede ayudar en esa sobrevivencia, ¿no?
Bueno, en su primera intervención nos hablaba de cómo va a evolucionar la tour operación y en la segunda le hemos preguntado qué producto alojativo se estará vigente en el año 2023. Sobre todo le hemos preguntado por ese todo incluido. Luego descubrirán que no todos los ponentes en Bungalow 103 opinan igual que Arian Kers. Esta es la opinión de él.
¿Qué producto alojativo va a demandar el cliente de tour operador? ¿Y por qué es importante el All Inclusive para el destino turístico? No me gusta mucho devolver siempre a los mismos ejemplos, pero lamentablemente hay muchos ejemplos fuera de Canarias que realmente lo están haciendo muy, muy bien y han tenido la facilidad de tener estos productos preparados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una pequeña estadística que me escuchan, ¿no? Todos. Entonces, finalmente, podemos volver otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? En Canarias, nuestro programa de los trucadores grandes se basa realmente en la mayor parte de 4 estrellas. Pero cuando vamos a los destinos emergentes, vemos, por ejemplo, que Turquía y Egipto, bueno, la gran parte son 5 estrellas nuevos que tienen todas las facilidades que los hoteles aquí hoy no pueden ofrecer. Lamentablemente, porque, bueno, son hoteles que han nacido de diferente forma, ¿no?
Además, Arian Kers vino con la lección totalmente aprendida. Nos enseñó unas gráficas y hablaba de las ventajas del todo incluido.
La próxima pregunta, el tema de todo incluido, exactamente la misma historia. Vemos también que los dos destinos que aquí nombramos, Turquía y Egipto, son los que más All Inclusive ofrece, ¿no? Entonces, el resto de los destinos canarios, donde en los últimos años hemos podido convencer a muchísimos hoteleros ya de introducir todo incluido, siendo para la mayoría siempre un tema bastante complicado, porque también tiene mucho, vamos a decir, presión del sector de los restaurantes y bares, pero finalmente es lo que digo, es que ¿por qué Turquía y Egipto nos llevan hoy todos los clientes? Porque ofrecen exactamente este tipo de productos a medida que el cliente hoy, digo hoy, nos requiere, ¿no?
En la primera intervención de Arian Kers en Bungalow 103 en el año 2008 le preguntamos quién le hace sombra a Gran Canaria y en esta ocasión le hemos preguntado acerca de nuestros competidores y muy esclarecedora fue su respuesta. Muy atentos.
¿Qué nos va a hacer sombra en el 2023? Bueno, es un largo camino y más cuando vemos hoy que finalmente con tanto cosas que están pasando actualmente en el turismo, muy difícil de prever lo que va a pasar. Pero hay una cosa muy clara para mí y yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Cuando seamos capaces, entre todos, de olvidar nuestros intereses personales, colores políticos y poner manos a la obra, nadie nos va a hacer sombra. Yo creo que eso para mí es un mensaje clarísimo. Desde fuera, estoy hablando de que en algún momento nos hemos intentado organizar algunos eventos grandes desde el punto de vista de tour operador, siempre es muy difícil de llegar a acuerdos porque, bueno, como todo el mundo sabe, políticamente cada isla lleva su propia política. Y finalmente también para la estrategia de los tour operadores nos hace falta una estrategia a larga plazo, no cada 4 años que se cambia el gobierno, no sabemos de dónde vamos.
Decía Arian que es bastante claro su mensaje, nadie nos va a hacer sombra si sabemos mantener la calidad, si sabemos ser competitivos. Para ello le hemos preguntado cuáles son nuestras fortalezas. Esta es su opinión.
¿Cuáles son nuestras fortalezas? He nombrado varios, aquí hay algunos más. Yo creo que Canarias tiene muchísimas fortalezas. Yo creo que muchas veces no lo hemos sido capaces realmente de exponerlos afuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay ni un destino turístico fuera de España y fuera de Canarias, que tiene profesionales como aquí. Llevamos, yo creo que, más de 30 o 40 años recibiendo turistas y desde el camarero, desde el cocinero, todo el mundo aquí está acostumbrado a realmente recibir turistas internacionales y ni un otro destino tiene esta longitud y larga trayectoria, ¿no?
Nos es imposible poner todo el audio acerca de esta fortaleza, pero viene a ser más o menos lo que quiso decir esto. Dice que tenemos buenos profesionales, que tenemos una distancia media, tampoco somos un destino muy lejano, tenemos un entorno estable y seguro, unas excelentes infraestructuras. Ha hablado evidentemente de esa planta alojativa obsoleta, pero dice que tenemos nuevas urbanizaciones bastante competentes. También ha hablado del clima templado, que no tenemos estacionalidad, es decir, que podemos disfrutar de esos 24 grados de media cualquier momento del año. Y también ha hablado de otras cuestiones, sobre todo de las debilidades. Escuchen muy atentamente.
Nuestras debilidades. Yo creo que una de las cosas que yo creo que siempre vuelve, y hemos tenido múltiples discusiones con el sector hotelero sobre este tema, pero finalmente es la realidad. No podemos hacer nada, Canarias tiene un coste más alto que en otros destinos y como puedes ver aquí, por ejemplo, cuando comparamos los precios de los hoteleros durante el verano, también cuando los hoteleros cada año intentan de acercarse a lo que el tour operador pide, finalmente vemos de que las diferencias todavía son grandes. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que otras zonas son non-euro y finalmente tiene esta ventaja. Yo creo que tenemos que equilibrar la relación calidad-precio y diversificar los productos de cada destino con el fin de adaptarnos mejor a las demandas de diferentes segmentos de clientes. Yo creo que cada día más el cliente nos pide y es más, más pijo en realmente en su demanda y realmente lo que necesita cuando va de vacaciones, ¿no?
Hemos escuchado parte de la intervención de Arian Kers, pero hay algunas cosas que están muy interesantes. Con respecto a nuestras debilidades, ha hablado los precios en verano que se han reducido. Habla que es necesario equilibrar calidad-precio. También ha comentado el descenso de la competitividad con la zona no euro. Dice que somos un destino caro. Habla también de la obsolencia de hoteles, aunque en este sentido ha matizado. Ha dicho que tampoco es tan grave, ya que tenemos nuevas urbanizaciones, como comentábamos antes. Eso sí, ha dicho que faltan hoteles temáticos y también nos falta ese todo incluido, todo una oda al todo incluido, que algunos invitados pues no lo han visto exactamente igual. Luego iremos descubriendo a lo largo del programa. Sobre todo, ha sido muy crítico con las instituciones. Hay dos cuestiones muy importantes. La primera, dice que hacemos un gasto poco acertado de los fondos. ¿Ustedes qué opinan? Y también descentralización de autoridades turísticas. Es decir, dice que son demasiadas instituciones que están haciendo promoción. Entonces, cuenta que debería haber un ente que fijara cómo se va a promocionar Gran Canaria y todas las islas en general de una forma. Llegados a este punto, les decimos que todavía queda mucho por disfrutar en Bungalow 103 en este repaso de nuestro segundo aniversario. Ayer lo celebrábamos en el Club Prensa Canaria en Las Palmas de Gran Canaria y hoy estamos emitiendo todo ese resumen de las ponencias, de las 5 ponencias de 5 expertos del turismo en Canarias. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada. Ustedes ya saben que nosotros tenemos cada semana el brinco, donde uno de ustedes habla acerca de un destino. En este caso, fue una invitada también de nuestra celebración. Adonis Álvarez nos lo cuenta.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Jezabel, esta semana hemos decidido preguntar a nuestros invitados qué lugar nos recomiendan. Hemos hablado con Sonia Ferrera, presidenta de Expo Canarias 2023, y esto es lo que nos sugería.
Bueno, yo en este momento la verdad es que buscaría como destino prioritario, por mis circunstancias personales y familiares, pues un destino que se adaptase, ¿no? Y de ahí lo que siempre comentamos, la necesidad de un destino que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de cada uno de los potenciales clientes y demás, ¿no? Y ahí es donde debe ir Canarias, ¿no? A esa respuesta completa que se adapte a las necesidades de cualquier turista, ¿no? Yo en mi caso, aquel donde pueda haber cubiertas mis necesidades de ocio, tanto de mi hija como de la familia, y volcadas en la restauración, en unas instalaciones no necesariamente hoteleras, confortables y con un entorno que realmente sea atractivo, ¿no?
Ya saben, si ustedes también quieren recomendar un destino, solo tienen que escribirnos a la dirección de correo electrónico 103@epi.es. Y buen viaje.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Muchas gracias, Adonis. Y nosotros también estamos de acuerdo con Sonia Ferrera, presidenta de la Asociación Expo Canarias 2023, en que Canarias es un excelente destino. Sobre todo hay que creérselo, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir comentando esa celebración, ese segundo aniversario de Bungalow 103, que ayer celebrábamos en el Club Prensa Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, con 5 ponencias de 5 expertos turísticos. Uno de ellos vino en la primera temporada de Bungalow 103. Era el programa número 52 y hablábamos de una saga. Nosotros de vez en cuando repetimos temática y ponemos número a esas temáticas y vamos repitiendo programas, pero con una subtemática dentro. Por ejemplo, la desconexión aérea de Canarias. En este sentido, en el programa número 52 hicimos el tercer programa acerca de la desconexión aérea de Canarias y en este programa lo subtitulamos Los nuevos gigantes de la aviación. Estuvo con nosotros Pablo Casper. Por aquel entonces él era director comercial de Air Berlin en España y Portugal. En esta ocasión ya se ha convertido en subdirector de Air Berlin en España y Portugal. Nosotros le hemos preguntado a él, como a todos, cómo nos moveremos dentro de 13 años. Casper nos hizo ayer un viaje futurista bastante optimista.
¿Cómo serán los aviones en el 2023? Pues menos pesados, tendremos a lo mejor combustible biológico, podríamos a lo mejor contar con un cielo único, por lo cual podemos ahorrar minutos de vuelo, ahorrar combustible, gastar menos de todo, y posiblemente tendrá efecto también en el precio y en la conectividad, por supuesto. Pero no serán escenarios futurísticos que de repente vamos a llegar aquí con aeronaves tipo Enterprise, así que esto no será lo mismo. También los tamaños de los aviones serán como hoy. El 380 ya es muy grande. Nosotros venimos el año pasado, por ejemplo, a La Palma con un Airbus 330 que tiene casi 400 plazas, así que ya es muy grande.
No sé ustedes, pero a mí me encantaría descubrir cómo serán los aviones dentro de 13 años en el 2023. Todavía queda mucho por hacer y seguro que iremos descubriendo poco a poco cómo serán esos aviones. Otra de las cuestiones que realizamos a Casper es la posibilidad de que Canarias sea un intercambiador aéreo. También se llama un hub. Yo que he hecho un máster de turismo en estos dos últimos años con Bungalow 103, más o menos sé de qué está hablando. Un intercambiador aéreo es un punto en el que sirve para conectar con otros destinos. Sobre todo teniendo en cuenta nuestra posición, Canarias, entre tres continentes, creo que Casper estaría de acuerdo. A ver qué dice.
Si Canarias como hub tricontinental se puede imaginar, pues me temo que sí. Es una situación geográfica muy interesante. El norte de África es un continente poco desarrollado, tiene un alto potencial. Será en las siguientes décadas seguro una apuesta importante. Si la situación política se controlara mejor, puede ser un futuro muy interesante para este continente. En el caso así, Europa, Estados Unidos, África, las Islas Canarias tendrían una ubicación preferencial. Para eso, la Quinta Libertad, que también ha sido una pregunta, si sería interesante el desarrollo, pues sí, para esto sobre todo sería importante.
Es curioso, pero los cinco ponentes hablan siempre de una cuestión, hacer las cosas de forma distinta, hablan siempre de calidad. Atentos a la reflexión de Pablo Casper, porque dice que es tiempo ahora para el cambio.
El escenario en el año 2023. La gente es capaz de matar si le intentan robar 10.000 euros, pero también se esfuerzan de la misma intensidad para ganarlos. Es hora de hacer las cosas diferente, pensamos nosotros como Herbelín y yo personalmente también. La moneda y la estabilidad económica de los estados influyen mucho en el turismo, lo vemos actualmente. La competencia de los destinos nuevos, como Arián también ha demostrado, aumenta con una oferta muy competitiva, sin que la demanda de los orígenes crece al mismo tiempo. Se crean nuevos destinos, también por los bajos costes y las compañías aéreas que más fácilmente abren nuevas rutas.
El subdirector de Air Berlin en España y Portugal, Pablo Casper, también hizo una apreciación muy interesante anoche. Dice que el consumidor manda, que es inteligente y compra además lo que quiere, y pone de manifiesto la importancia de la comunicación con el consumidor. La verdad es que en sus comentarios se aprecia mucho, mucho conocimiento.
Ha cambiado el mercado de ser de vendedor a ser de comprador. El que manda ya no es el hotelero o el tu operador que despacha sus disponibilidades, sino ahora el consumidor solo compra lo que quiere. Es tiempo de desarrollar la necesaria inteligencia comercial, invertir en expertos, talentos y formación. De mi punto de vista, en nuestra sucursal España-Portugal, yo veo uno de los empleados más importantes en mi organización, el agente de venta en el call center. Ya solo la palabra call center parece ser negativo, porque nadie quiere trabajar en call center. Es uno de los empleados que tiene mayor contacto directo con el consumidor, que puede ser mi cliente. Si él falla al teléfono, pues yo fallo en la venta y no le vendo nada. Si no, no es que no le venda nada, sino todo el contrario, puede dañar la imagen de mi empresa con una sola llamada. ¿Y cuánto le pago? 900 euros. 700. No debería. Debería pagarle mucho más. Es el comercial más importante y el embajador también más importante en la cadena de los valores.
Casper habla de tres escenarios, tres posibilidades de aquí al año 2023. La primera de las posibilidades es que los destinos nuevos, esos destinos emergentes, dejen de serlo y la cercanía gane. Es decir, que nosotros vamos a ser punteros. La opción B es que se renueven esos destinos amables y vayan al origen y formen además al personal. Es decir, que aprendan de lo que no hemos hecho nosotros. Y la tercera posibilidad es que España realice esos cambios.
Tres escenarios para el posible escenario del futuro 2023. Los nuevos y amables destinos se acostumbran a su éxito, dejan de serlo, parecido a España, provoco un poco, que esto será positivo para nosotros porque entonces habrán hecho el mismo fallo como nosotros en los últimos 50 años y la confianza, la cercanía, la tradición gana, entonces volvemos a estar con el mando en la mano. La versión B. Nos toman ejemplo y no lo arriesgan. Renuevan permanentemente, mejoran permanentemente la infraestructura, van al origen a conocer el cliente, no piensan que conocer el origen es suficiente y entonces forman el personal y lo que ya están haciendo, incentivan, lo que en parte puede resultar negativo para otros, el tráfico aéreo y la conectividad aérea. Un ejemplo, tasas de navegación aérea en España cuestan aproximadamente 78 euros, para no hablar de Canarias, que es un poco más barato, y en Turquía 23. Normal para nosotros de que volar a Turquía nos sale más barato. El escenario C es España realiza los cambios para no esperar a ver lo que hacen los demás. Cambios estructurales y cambios elementales que serían en hardware, los hoteles, la infraestructura, la calidad y la oferta de ocio. Y en el software, la amabilidad, la competencia y el agradecimiento del personal. Así competimos con ventajas porque tenemos la experiencia, como dijeron antes.
Por último, Pablo Casper habla acerca de cómo nos vendemos, de cómo deberíamos averiguar qué es lo que quiere el consumidor y darle lo que quiere. Seguro que cuando escuchen los ejemplos que da Pablo Casper, el subdirector de Air Berlin en España y Portugal, van a sentir que no se alejan absoluto de la realidad. Estos son los comentarios de Pablo Casper.
No somos capaces, yo en parte tampoco, y traigo algún ejemplo, de averiguar los deseos, anticiparnos y sorprenderle. Nos limitamos solo, lamentablemente, a nuestro producto. Algunos ejemplos. El destino dice, en su promoción, 300 kilómetros de playa. Yo, como consumidor, no puedo visitar 300 kilómetros de playa. Quiero una o dos, no 300. 300 días de sol. Estaré aquí 10 días o 7, no 300 días. Yo no puedo hacer nada con 300 días. Es una manera de venderme un destino que no está hecho para mí. La compañía aérea, yo mismo, en mi folleto pongo 10 kilos de equipaje adicional gratuito. 10 kilos adicionales no es ventaja para mí como consumidor, es desventaja, porque en vez de cargarme 20 kilos, me cargaré 30 kilos. Esto, en primer lugar, es desventaja. ¿Por qué no soy capaz de darle la vuelta y vendérselo al cliente con mis palabras como ventaja? No lo hago, es una característica. Hasta 3 veces por día vuelo a destino X. Es que como cliente puedo volar solo una vez, ¿por qué le digo que vuelo 3 veces por día? Los equipos somos todos flexibles, jóvenes, dinámicos, somos competentes profesionales. Para ti competente es totalmente diferente que para mí competente. Para ti flexible no es lo mismo como para ti, somos diferentes. Pero utilizamos estas palabras como que si fueran secretos para sacarle dinero al consumidor. El hotel, 300 habitaciones, 30 suites. Ay, si mis niños ya son mayores, necesita de 2 habitaciones máximo, pero no 300, no 30 suites. El spa con 10 salones de masajes. 1 máximo, me basta. Abierto 24 horas, es que no tengo tanto tiempo.
Aquí es interesante lo que dice Pablo Casper. Bueno, con esta intervención terminaba el área de conectividad, de esa que habíamos reflejado. Luego llega también otra forma de venta y sobre todo hablamos de Internet. En este sentido tenemos un invitado muy especial. Ayer tuvimos la presencia de una persona que nos acompañó hace ya 2 años en uno de los primeros programas de Bungalow 103. Javier González Soria, director de la División de Turismo de Google España. Él nos ha comentado acerca de cómo se vende Internet, cómo se vende en Internet. Y sobre todo, ha hablado de cómo va evolucionando la red. Atentos, porque seguro que muchos de ustedes van a sentirse identificados a la hora de escuchar lo que dice González Soria con respecto a cómo utilizamos Internet en los teléfonos móviles.
Todos sabemos que ahora hay 1.600 millones de personas conectadas a Internet, pero lo que realmente está caracterizando este desarrollo es el hecho de que estamos viviendo en la fase en la que Internet se está convirtiendo en Internet móvil. Ahora mismo hay ya 4.600 millones de personas en el mundo que tienen teléfono móvil y aproximadamente en Estados Unidos el 50% de las conexiones a Internet se hacen ya desde teléfono móvil.
Son increíbles realmente los datos que nos comentaba ayer Javier González Soria, sobre todo con esa nueva fase de Internet. 1.600 millones de personas conectadas, hablando de Internet móvil, 4.600 millones de personas con móvil, y un dato totalmente esclarecedor de cómo va a ser el futuro. 50% de las conexiones en Estados Unidos se hacen a través del móvil. También González Soria ha hablado con respecto a los hábitos y la tecnología. Ahora dice que cuando nos conectamos, buscamos y compramos. Cada vez somos más rápidos a la hora de decidir.
¿Por qué decimos que es más útil? Pues porque puede hacer cosas que no podemos hacer con el PC. Lo primero, el teléfono sabe dónde estamos. Nos está dando ya un elemento de enorme valor, que es nuestro geoposicionamiento. Y a partir de ahí, el acceso localizado a servicios. Es muchísimo más personalizable y tiene un componente mucho más humano que un PC, ya sea un laptop o incluso un table PC, incluso, bueno, pues siguientes desarrollos que estamos contemplando ahora. Entonces, evidentemente, sobre esas premisas, creemos que va a haber cuatro elementos que van a caracterizar a la web. Una, primero, como os decía, es que la web va a ser móvil. Segundo, la web va a ser social. Y es simplemente porque la web se está poniendo a la altura, la tecnología está permitiendo que alcance lo que hacemos en la vida normal.
Después de 2 años de programa, tenemos claro una cosa. Todo está vinculado al turismo e Internet no podía ser menos. González Soria ha hablado de que la red es social, la tecnología se acerca cada vez a la vida real y comentaba sobre todo eso de cuando hacemos una foto, cuando vamos a un evento y sobre todo cuando nos vamos de vacaciones. ¿Qué hacemos enseguida? Comentarlo en Internet o mandar un correo electrónico a nuestros amigos, estar en redes sociales o entrar en foros. Eso es la información al instante. También dice que la red es personal, ya que cada vez podemos personalizar las páginas web en las que entramos y sobre todo es una red enseguida local. Dice que el 90% de las búsquedas tienen un componente geográfico, sobre todo cuando se hacen a través del móvil. Increíble, ¿verdad?
Es decir, lo primero que cualquiera de nosotros hace cuando encuentra un contenido, una noticia interesante o divertida, es compartirla con su entorno de amigos. Eso pasa del ámbito limitado de nuestro entorno tradicional y ahora nos encontramos con que 1 de cada 6 minutos que se pasan en Internet están dedicados a lo que llamaríamos redes sociales. Es decir, esto es un hecho real y vemos que una de las cosas que se hacen claramente en las redes sociales es hablar de las compras, de las experiencias, de los destinos. Es decir, el comercio, y en este caso el turismo no es una excepción, se ve claramente influenciada por este concepto de socialidad de la web.
Hasta aquí fue la ponencia de Javier González Soria, director de la División de Turismo de Google España, quien nos acompañó hace ya más de 2 años en Atrapados por la Red, en ese programa número 4 de la primera temporada de Bungalow 103. Ayer nos comentaba todo esto y lo cierto es que bastante increíble porque habló de muchísimo futuro, pero curiosamente fue el único de los 5 ponentes que no contestó cómo sería el turismo en el año 2023. Aunque les parezca increíble, de lo que está hablando es precisamente del presente. También vamos a hablar de promoción y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho acerca de las Islas Canarias. Lo hemos tenido varias veces en el programa. Hemos hablado acerca de nuevas promociones turísticas a toda pastilla en el programa número 30 de esta segunda temporada, hace apenas mes y medio. Alberto Bernabé, director gerente de turismo de Tenerife, también estuvo con nosotros en otra ocasión. Hemos hablado con él acerca de las promociones que hace Tenerife y lo llamamos Tenerife a su manera. En ese sentido, estuvo con nosotros el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. Sin embargo, ayer le pedimos una serie de cuestiones. La primera es la siguiente.
Yo soy de los que creo que Canarias no es que dependa del turismo. Yo siempre he dicho que hay que reivindicar una nueva palabra, que es que Canarias es una economía turística. Resulta muy evidente para ustedes, más que para nadie, porque somos sector, pero para ese uno de cada tres canarios que afirman en una encuesta que hizo el Gobierno de Canarias hace no mucho que lo que suceda en el sector les resulta indiferente, eso en nuestra isla es un drama, yo creo, ¿no?
Pues efectivamente, le pedimos en su primera intervención a Alberto Bernabé que nos diera su visión del turismo en Canarias. Sobre todo, ha dicho unas cuestiones bastante importantes. La primera reflexión ha sido para los medios de comunicación. Dice que tienen que darle más participación a la ciudadanía con respecto al turismo, difundir más qué se está haciendo y la importancia para nuestra economía. Sobre todo, ha hablado de un sintagma bastante increíble, economía turística, para hablar acerca de la primera industria de Canarias tan denostada, ¿verdad? También ha dado cifras. Escuchen.
A mí me gusta a veces provocar con algunos datos, sobre todo para la gente que no somos nosotros, insisto, de las magnitudes que manejamos en turismo, ¿no? Tal día como hoy, yo a veces hago los cálculos, los tenía para Tenerife y los he tenido que hacer para Canarias, pues no me lo sé. Pues tal día como hoy a estas siete islas entran tantos turistas como la población de Ingenio o de Agüimes, que son más o menos lo mismo. 30.000 turistas hoy y mañana, otros 30, pasado otros 30, y así 365 veces al año. Eso es brutal. Esta semana, con una estancia media de 8 días en Canarias, de media, entran en Canarias tanto como dos Fuerteventuras juntas. Son unas magnitudes que a veces yo creo que conviene reflexionar porque son descomunales. Y además, si multiplicamos eso por X euros al día, la caja registradora de Canarias cada noche es descomunal.
Alberto Bernabé también hizo un guiño a las autoridades, sobre todo ha hablado de involucración. ¿Por qué no se pregunta al sector cuando hacen algún tipo de promoción o cuando se toman algunas decisiones importantes para las Islas Canarias?
Al turismo le afecta a todo y el turismo, como decía también Ignacio en su presentación, le afecta a todo. Entonces, ¿cómo es posible que si esa afección, bendita afección, es verdad, se tomen tantas decisiones en nuestra tierra sobre infraestructura, sobre empleo, sobre medio ambiente, sobre el comercio, sobre lo que sea, sin escuchar la voz del turismo?
El director gerente de turismo de Tenerife también ha hablado de otros cambios que tenemos que hacer de aquí a unos cuantos años. Nos hemos puesto de meta al 2023. Alberto Bernabé ha hablado acerca de seguir evolucionando y no solamente quedarnos con el sol y playa.
Y el segundo gran cambio que yo creo que ha de producirse en el sector en un futuro es esa evolución del producto hoy centrado en sol y playa, bueno, que nos ha hecho grandes, hacia un modelo de desarrollo centrado en una relación muy armoniosa turismo-medio ambiente, turismo-naturaleza. Hemos hecho muchos intentos, todas las islas, algunas están más centradas en ese ámbito medioambiental, otras menos, pero yo creo que como Canarias sí debemos en un futuro establecer ese maridaje entre turismo y medio ambiente.
Bueno, a lo largo del programa hemos hablado del todo incluido. Arián Kers en su ponencia pues hablaba de la necesidad de potenciar ese producto en Canarias. Yo les dije al principio del programa que no todo el mundo estaba de acuerdo con él. Alberto Bernabé dice que no. Ahí dice que hay que reivindicar que el sector se ha escuchado, esa evolución de sol y playa con turismo y medio ambiente y los no hoteles con todo incluido. Dice que somos peores y somos caros y que no podemos competir con esto. Estas son sus argumentaciones.
Y en tercer lugar, yo creo que hay que reivindicar, y me va a perdonar mi amigo de TUI, la importancia del producto. El producto turístico, desde mi punto de vista, en el futuro no puede ser el hotel. No puede ser el hotel. No puede ser el hotel todo incluido. Como modelo para Canarias, hay hoteles aquí que lo hacen muy bien, hay islas que lo hacen muy bien, pero en general yo creo que somos peores y somos más caros que esos grandes potencias de las que nos has hablado. Yo creo que nosotros tendremos futuro en la medida que consigamos que el producto turístico no sea pues ni solo el hotel, ni solo el ocio, ni solo la gastronomía, ni solo nuestro medio ambiente, ni nuestra cultura, ni nuestras tradiciones, sino que el producto sea la isla, y la isla arrastra con toda esa cadena de valor turística. Yo pienso que la batalla de todo incluido como modelo de Canarias la tenemos perdida. Yo creo que ahí nosotros no tenemos nada que hacer en términos de rentabilidad para nuestro sector.
Ya prácticamente vamos a ir terminando este programa, esta forma de reflexionar acerca de lo que vivimos ayer en el Club Prensa Canaria con la celebración del segundo aniversario de Bungalow 103, de este nuestro programa sobre turismo. Vamos a cerrar prácticamente este recordatorio de las ponencias con una reflexión que hacía, una reflexión final, Alberto Bernabé, el director gerente de turismo. Dice que hay que potenciar el producto de la isla, que aquí comienza todo. Y sobre todo hizo una reflexión con respecto a la gente que nos escucha. Y también hace un recordatorio con lo que decía pues el director de la sección de turismo de Google España, con respecto a que en realidad no hemos cambiado tanto a lo largo de estos años, con respecto a cómo decidimos nuestras vacaciones. Seguramente que ustedes habrán visitado alguna vez algún país, algún destino por recomendación de un amigo. Y dice Alberto Bernabé que lo mejor que podemos hacer es cuidar a nuestro turista para que hable de nosotros, para que hable bien de nosotros, para que vuelva él y haga que vengan más personas. Esta es la última reflexión de Alberto Bernabé.
Para mí la promoción exterior es indiscutible, las campañas online, las campañas offline, el CRM, la presencia en cadenas de televisión, en radios, en prensa, en redes sociales, por supuesto, el patrocinio de eventos deportivos, el patrocinio de eventos, como comentaba, la capital cultural, me parece importantísimo, la apuesta por los fan trips, por los press trips, tantísimas cosas que todos hacemos y yo creo que hacemos razonablemente bien. Las alianzas con nuestros nuestros turoperadores, nuestras líneas aéreas, por supuesto. La más importante de todas no es ninguna de las anteriores. En un estudio que Javier presentó hace 10 días, demostraba que la estrategia más importante de promoción exterior es justamente tener, en nuestro caso, una fuerza de venta de 10 millones de vendedores al año. ¿Qué enorme capacidad de destrucción tienen 10 millones de clientes insatisfechos y qué enorme capacidad prescriptora seríamos capaces de tener con 10 millones de clientes satisfechos y que lo van contando por ahí?
Vamos poniendo punto final a este tiempo de recordatorio de esas ponencias que vivimos ayer y nosotros les vamos a decir que tenemos Guiri se queja también esta semana con Adonis Álvarez. Enseguida cerramos el programa.
Bungalow junto a Trae, Meet Isabel Artiles.
El Guiri se queja. Hoy vamos a hablar de Arucas. Nos han escrito un correo electrónico en el que denuncian lo difícil que es llegar a la montaña de Arucas. Nos cuenta un oyente que hace poco trató de visitar este lugar con unos amigos que habían venido de vacaciones. Nos cuenta que como hacía tiempo que no visitaba la montaña y debido a la mala señalización dieron muchísimas vueltas. Denuncia que no haya una cartelería no solo específica para el turismo, sino para incluso cualquier ciudadano. Nos ha dicho que con lo bonita que es esta zona, no entiende cómo no está bien señalizada. Esta es la denuncia de uno de nuestros oyentes. Ahí queda.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Nada, enhorabuena. Se dijo esta tarde-noche aquí, la verdad que es un honor que haya un medio de comunicación especialmente enfocado al turismo. Es un lujo y que sean 4 o 10 años más, y no solo en Canarias, sino espero que verles ya a nivel internacional.
Muchas gracias y felicidades por los 2 años de programa. Gracias por invitarme.
Quiero darle las gracias a mi amigo Ignacio y a la gente que hace posible que, al menos en esta isla, y algunos lo escuchamos desde otras islas, se hable mucho, se hable bien, se reflexione, se invite a pensar sobre el sector turístico que es tan importante en esta tierra, básicamente porque es un sector desgraciadamente denostado, ¿no? Y absurdamente denostado.
Para Bungalow 103, mi más sincero agradecimiento por ser un programa destinado totalmente al turismo, dedicado al turismo, y como bien dijo hoy un ponente, somos una economía turística y la importancia que tiene el programa y el turismo en nuestra comunidad es impagable.
Bueno, escuchamos esas felicitaciones por parte de Williams, de Pablo Casper, de Alberto Bernabé, de Lorenzo Ortega. Les podemos asegurar que hay muchísimas más que tenemos grabados, no solamente en nuestra grabadora, también en nuestro día a día, en nuestro corazón. Gracias a todos ustedes por hacer posible Bungalow 103. Gracias a Donis Álvarez, a mi compañero infatigable, a Fernando Domínguez, nuestro jefe de emisión. También Víctor Martel en esa tarea de coordinación. Hijo de Carlos Carrasco, nuestro compañero también de informativos de redacción. También quisiera dar las gracias a Ignacio Moll, a mí particularmente, por enseñarme tanto de turismo día a día, infatigablemente. Nosotros volveremos el próximo jueves. Les aseguramos que el próximo programa va a ser de un tema que les va a interesar muy, muy seguro si van a viajar en vacaciones y tendrán que pagar segunda maleta. Ya les he dado una pista, ¿verdad? Bueno, que tenemos la redifusión el próximo martes a la 1:00 p.m. y como siempre nos pueden escuchar a través de internet en radio-canarias.es. Que felicidades, muchas gracias por estar con nosotros y como siempre también en nuestro cumpleaños le decimos eso de bye bye y hagan turismo. Chao. La, la, la.
Un rayo de sol.